Voy a leer la palabra, no tienen que buscarlo. En Primera de Juan 4, del 7 al 12, dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, sino si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice del 20 al 21, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues él que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y yo creo que esto no hay que explicarlo y se explica por sí solo. Debemos amarnos, hermanos, y no es decir de la boca para afuera, yo te amo. Tenemos que amarnos a propósito y que eso se vea en nuestras acciones. O sea, tenemos que demostrar que nos amamos. Entonces vamos a cantar, ama si quieres ser feliz. Gloria a Jesús. El Señor nos amó primero.
Amar y todo cambiará.
gloria, Jesús. Qué bueno es Dios, hermano. Hermanos, les amo. Me encanta venir y verles a todos. Y a veces uno se entristece porque uno quisiera ver a otros más. Pero el Señor tiene que trabajar en esa vida. Y hermano, a mí, yo no sé, yo creo que es por ser humano, que uno a veces necesita sentirse amado. Y a uno le gusta que las personas, aunque uno sabe que hay personas que sí te aman, a veces uno necesita como que las personas te demuestren que te aman. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa mucho. Y debemos amarnos, como les dije ahorita, y demostrarlo, porque no me pasa a mí solamente, y a veces otra persona necesita que tú específicamente le demuestres que le amas. Uh-huh. Y deberemos estar más conscientes de eso a diario y hacer que esas personas, como que darle un abrazo, decirle, hermanito, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? O sea, es una forma de demostrar amor. Orar por ellos y, o sea, dejarles saber que tú estás orando por ellos. Eso es bien importante. Y el próximo cántico es amémonos de corazón. Gloria a Jesús. Santo es el nombre del Señor. Pedirle perdón o hablar con esa persona para arreglar un asunto. O sea, entre los hermanos uno discute mucho y siempre tiene diferencias, pero no puedo estar tanto tiempo molesta con ella porque no puedo hacer las cosas con la misma eficiencia que la podría hacer tranquila, ni con mis padres y primos, y uno a veces tiene como que diferencias y es difícil como que estar tranquilo. Pero por eso es bueno siempre que si uno tiene una diferencia, hablarla. Pero no molesto. Pensar, orar, meditar en lo que pasó y después, cuando uno esté tranquilo, hablar con la persona. Porque si uno está molesto, ha pasado mucho que uno va y con esa misma ira dice cosas que no se supone que dijera y no, tú realmente no tenías en tu corazón decir. Entonces hieres más y después tienes que seguir pidiendo perdón. Entonces vamos ahora a orar por las ofrendas. Nuestro abuelo José Luis va a orar por él.
Oremos, hermanos. Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tenernos aquí reunidos, Señor, alabándote y glorificándote, Señor. Ahora procederemos a recoger los diezmos y ofrendas, Señor, y que sean usados según tu santa y divina voluntad. Gracias, Señor. Amén.
Amén.
Thank you.
amor. Él nos amó. Y eso es difícil, pero es posible. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu poder, por tu inmenso amor, Padre amado. Por tu bondad, que es inexplicable, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por los hermanos, Señor, que tú me llenas de gozo al estar aquí y verlos a todos y sentir el amor que ellos sienten por mí y sentir el amor que tú haces que yo sienta por ellos, mi Señor. Gracias por tu amor y por tu infinito poder, mi Señor. Porque yo sé que aunque en algún momento yo camine físicamente sola, tú estás conmigo, mi Señor, y tú me llenas de amor infinito, Padre Santo. Ayúdame a amar así. Muchas veces es difícil, pero yo sé que con tu poder y con tus maravillas tú me vas a permitir hacerlo, Padre Santo. Yo te pido esto también para mis hermanos, Padre Santo. Qué bonito cuando tú llenas tu templo, mi Señor, con tu Espíritu Santo. Y nosotros, cada uno de nosotros, Padre Santo, somos templo de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a cada uno a siempre cuidar nuestro cuerpo, Padre Santo, siempre cuidar nuestras acciones, porque tú moras en nosotros, Padre Santo. Y a poder testificar a otros para que este amor pueda llegar a ellos, mi Señor. No permitas que nuestro testimonio se manche por cosas pequeñas, Padre Santo. Que todos puedan mirar a tus hijos y saber que es bueno ser tu hijo, mi Señor. Hay muchas personas que piensan erróneo de ti, mi Señor. Permítenos que con tu ayuda podamos cambiar esos pensamientos. Gracias por tu amor, Señor. Continúa bendiciendo este culto de la manera que lo has hecho y que podamos llevarnos la predicación a nuestros corazones y podamos entender todas las palabras y poder hacerlas vivas en nuestra vida, mi Señor. Te pedimos todo esto y te damos las gracias nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanito. Les amo.
Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos. Vamos a estar hoy hablando en la palabra del Señor en Mateo 24, versos 10 al 14 y en otras porciones de la Biblia. Pero si es tan amable, cuando consiga 24, 10 al 14 de Mateo, se pone de pie y así honramos al Señor. Lo leemos todos juntos, amén. Mateo 24, 10 al 14. Y hoy también nos está visitando mi hermano Bli y Saraí. Amén. Están con nosotros hoy. Dios los bendiga. También está Luis, Jome, mi sobrino, y Ámbar también. La otra Ámbar. Amén. Nos están visitando hoy. Qué bueno. Gloria a Dios. Hermanos, 24, 10 de Mateo al 14. Dice así la palabra de Dios. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Señor Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu presencia en medio nuestro, Señor, y de esa presencia dependemos para que podamos predicar, Señor, correctamente tu palabra y podamos entender y obrar correctamente tu palabra también, Señor. Bendícenos ahora, Padre Santo, de esa forma, cuando vayamos a considerarla. Te pido también, Señor, en oración, oh Padre Santo, por muchas peticiones que han tenido los hermanos, Señor. Hoy, Padre Santo, estamos pidiendo por algunos hermanos que no vemos, Señor, por hermanito Jorge, hermanita Norma, Padre, te pedimos, por hermana Luz María, que está afectándose nuevamente de la presión. Oh, Señor, seguimos pidiendo por nuestra hermanita Natalia, Señor, que está enferma del oído, pero está aquí con nosotros, te damos gracias, Señor. Por el hermanito Gerardo, Padre Santo, que está bien malo de la espalda, Señor. Te pido, Padre Santo, que le des sabiduría y que pueda también ser sano, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Por nuestro hermanito Wilmer, Señor, que hace un tiempo no le vemos. Nuestro hermanito Eric, Padre Santo, que iba a estar con nosotros hoy, no lo hemos visto todavía, Señor. Te pedimos bendición para él también. Te pido que avive, Señor, el fuego de tu Espíritu Santo en el corazón de él. De igual forma, Señor, por nuestra hermanita Mariemma, Señor, Evimael, te pedimos por su matrimonio, por su embarazo, y que tú les bendigas como familia, Padre Santo. Por nuestro hermanito Luis y Sara, Señor, hace un tiempo no les vemos, Padre Santo, y sabemos, Padre, que nos hemos puesto siempre a su disposición. Obra, Señor, con poder en la vida de ellos, Señor. Te pedimos también por nuestra hermanita Yeya, Señor, y por nuestro hermanito Charlie allá en Moca, por la salud de ella, Señor, y por su responsabilidad, igualmente por él, Señor, por las citas médicas, Señor, que tienen, para que tú obres con poder, y por la situación allá en la iglesia en Moca, Padre Santo. También te pedimos que le dé sabiduría para poder manejar estas visitas que van a venir próximamente a su casa, Señor. Te seguimos pidiendo, Señor, por Ivette, la sobrina de nuestra hermanita Socorro, por la presión y su salud. Te pedimos por Luz María, su mamá también, para que tú le toques, Señor, profundamente en su vida. Te sirva también, Señor. Muchas peticiones, Padre Santo, que estamos pidiendo. Hay muchas que son bien numerosas, Señor. Te las estamos presentando delante de ti. Las tenemos delante de ti, Señor. Hace tiempo te estamos presentando las más recientes, Padre Santo. Te pedimos también, Padre, por los servicios en los hogares que vamos a estar organizando en estas próximas semanas, Señor. Que tú te glorifiques allá y salves las almas, Señor. Que puedan escuchar tu palabra santa. Y en medio de todo el ruido, Señor, del mundo y la confusión del mundo, Padre Santo, te pedimos que puedan escuchar tu palabra clara y santa y se puedan salvar, Señor. Traigas muchas almas, Señor, a tu conocimiento y a tu salvación. Te pedimos, Señor, seguimos pidiendo, Padre Santo, por la operación que se va a someter a nuestra hermanita Úrsula, Padre, ya dentro de 3 semanas, a la rodilla, para que tú permitas que todo salga bien. Seguimos orando por nuestra hermanita Socorro, Señor, y su trabajo, Padre Santo, concédeselo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, para mi hermanita Ibeliz, que tú le des mucha sabiduría, Señor, en su trabajo también, Padre. Te pido, Señor, para nuestra hermanita Natalia, para que tú le permitas, Señor, allá, que ahora está solita, Señor, por Jason estar trabajando allá en Florida, te pedimos una bendición por él también, oh Padre Santo. Seguimos orando, Padre, por el hermano de nuestra hermanita Rosa, su salud, Señor. Pedimos, Señor, por su vecino Rey, que ya entiendo que lo operaron, Señor. Te pido que le bendiga, Padre Santo, y que pueda recuperarse bien. Por el abuelo de nuestro hermanito Wilmer, por el oíno, te pedimos, Señor, por su salud, Padre Santo, también. Gracias, Señor, te damos. Seguimos pidiendo por el suegro del cuñado de nuestra hermanita Maribel. Pedimos que le bendiga y le sane por completo, Padre Santo. Sabemos que su condición es bien difícil, pero tú eres todopoderoso, Señor. Ten misericordia de él. Oh Padre Santo, quizás se me olvide alguna que otra, Padre Santo, de las peticiones anteriores, por las peticiones especiales de algunos hermanos también. Petición especial de la hermanita Ivón, estamos intercediendo aún todavía, Señor, para que tú obres con poder allí, Señor. También por la suegra de nuestra hermanita Mariemma, estamos pidiendo, continuamos pidiendo, Padre Santo. También, Señor, te damos gracias porque yo sé que todas estas peticiones son las que están vigentes. Muchas tú has contestado. Muchos hermanos han dado acción de gracia. Maita Ángel ha dado acción de gracia. Otros hermanos han dado acción de gracia, Señor. Porque sabemos que no estamos pidiendo por pedir. Sabemos que tú eres real y tú contestas, Señor. Que tú contestes diferente a lo que nosotros tenemos en el corazón es otra cosa. Pero esa es tu voluntad y tu gloria también. Te pedimos, Señor, que te glorifiques en todas estas peticiones. Y que todo se haga, Señor, y suceda. Y tú lo ejecutes para tu gloria, Señor, y para nuestra bendición. Te damos gracias, Señor, por todo. Pedimos, Señor, esto ahora, que te glorifiques en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos queridos, mire, como le dije, el tema que quisiéramos traer hoy es acerca del amor que se enfría. Amén. Claro está que no debe enfriarse. Si usted ha vivido en los Estados Unidos, eso que le, que disfrutaban vivir por allá en Nueva York, o en New Jersey, o en Connecticut, o en Wisconsin, en Minnesota, esos sitios así, en Chicago. Usted sabe que cuando venía el tiempo de Navidad, usted posiblemente tenía que ponerle un calentador de eso a la batería del motor y ponerle un cierto coolant especial al carro. ¿Okay? ¿Para qué? Para que al otro día cuando fuera a prender el carro, prendiera. ¿Okay? Ese problema no lo tenemos aquí. Aquí prácticamente usted puede prender el carro y a los 3 segundos darle al chambón y seguir para adelante, pero allá no. Porque allá cuando el motor está frío no funciona bien. Algunos están tan fríos que están literalmente sellados y que no prende. Tiene que esperar que el motor como que caliente y vienen unas cosas como unos kits para esos sitios bien fríos que le ponían como un jacket así que se le pone encima de la tapa del motor y empieza por lo menos a calentarlo un chispito antes de que usted le pueda dar para que por lo menos dé vuelta y prenda el motor. Así que si está bien frío, dicen por ahí, ni estartea, vamos a decirlo así. Y cuando está bien frío, usted pisa el acelerador y el carro parece que usted piensa y mira para abajo a ver si es que tiene la emergencia puesta. Y es que el carro, el motor está frío y no quiere adelante. Es aquí. Y usted literalmente puede prender y darle para adelante, pero usted sabe que no es sino hasta cuando empieza a calentarse bien el motor que usted ve la aguja de la temperatura subir, no responde como manda, ¿verdad que sí? En el momento usted le da y se puede ahogar o como que espérate, como que las computadoras las ajustan para eso. Para que aunque usted le meta el clavo hasta la tabla, pedal to the metal, como dice, el vehículo va a responder hasta cierto punto, porque la computadora dice, el motor no está en la temperatura, por lo tanto, la combustión no va a ser la misma, por lo tanto, este quiere, o esta señora quiere, que esto vaya como un bólido por ahí, pero no se va a poder. El frío afecta. Ahora mismo algunos hermanos pues se sientan aquí en un lugar específico, porque el frío les da y los mata. Como dice, ¿verdad? Ahora mismo los hermanos que se sientan ahí en esa fila de bancos allá atrás, en la segundo o tercer banco de atrás para adelante, no les afecta el frío, les tiene sin cuidado el frío, o disfrutan o necesitan para balancear su temperatura. Pero la realidad es que cuando usted va a algún sitio, hermano, no sé si usted le ha dado ese frío tremendo, que son lugares que a veces uno tiene que coger esos exámenes que son bien largos, y ponen el frío como si fuera un hospital, y usted no puede ni escribir. ¿Por qué? Porque el frío entumece, el frío pasma. Y en la Escritura habla de eso mismo. Cuando dice sucros, sucros no viene de azúcar, ¿verdad? En el caso de griego, sucros viene de ese enfriamiento, de ese catatonismo que le da, esa muertera, como dirían, esa pasmaera, que se pega como si fuera un virus de catarro. En la Escritura habla mucho de esta frialdad. En la porción que leímos aquí, que habla de los tiempos del fin, este es el sermón que el Señor Jesucristo dio acerca de qué señales íbamos a tener para confirmar que estábamos en el fin. Y entre muchas de ellas, vemos que dice el verso 12 que por haberse multiplicado la maldad, de eso no tenemos que hablar mucho aquí, porque ya usted sabe cómo se ha multiplicado la maldad y cómo la maldad está por todos lados. Mire, si la maldad está bien mala, por decir una redundancia hoy, que está tan y tan mala que mucha gente a veces no la puede ni ver. ¿Por qué? Porque se esconde y se disfraza de bondad o se disfraza de progresismo. Me explico. Hoy matan miles y miles y miles y miles de bebés diariamente en los Estados Unidos y en Puerto Rico, pero eso no le llaman asesinato, eso le llaman progresividad y le llaman una sociedad de vanguardia, porque sabe planificar bien o controlar bien el hacinamiento de personas. Eso tiene nombre, eso se llama una despachatada cobardía y un asesinato, eso tiene nombre. Eso se llama una abominación delante de los ojos de Dios. Pero, como dice la Escritura, a lo malo le llaman bueno. ¿Qué efecto tiene eso sobre el creyente y los que no son creyentes? Que uno se entumece, hermano. ¿No le pasa a usted? Prende el radio. Masacre allá en Canómana. degollan 3 en Loíza, le pasan por encima 4 en Ponce, y te dice, pues está bien, a veces sigue comiéndome el sándwich, sigue comiéndose el sándwich, se tomándose el café, dice, por allá, esposo mata a esposa, delante de los hijos y después se quita la vida, este café está soso, no me puede pasar el azúcar, sigue echando ahí, ¿por qué? Porque uno como que la característica del ser humano es que se acostumbra a las cosas. Los que tuvieron la desgracia de vivir en campos de concentración durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial y otras guerras también, menos notorias, pero de igual manera nefastas, pudieron vivir muchos años, y vamos a decir sobrevivir muchos años en esos campos de concentración, estaban entumecidos, ¿por qué? Porque cuando estaban compartiendo con algunos durante la noche, 3 o 4, y hablaban y se contaban las historias, se apoyaban unos a otros, él sabía que el otro día por la mañana no miraba para el lado y se estaban llevando una cajetilla 2 o 3 porque se habían muerto de frío o de hambre o las infecciones que tenían por las mordidas de jatones, las pulgas y toda esa vaina, los tenían ya al borde de la muerte. Ellos los veían, se morían, y era como que, o sea, estaban tan endurecidos, estaban tan anestesiados, ¿okay?, por el sufrimiento y la maldad, que su corazón se había enfriado. Cuando llegaba el momento de decir, tiraron un canto de pan entre 10 personas, no, la actitud no era decir, deja que se lo coman allá. No, la actitud era ver, deja ver si yo lo agarro primero y lo como antes que otros se lo coman. ¿Por qué no poner los demás primero? Porque llega el momento dado que la situación y el pecado, como dice ahí, la maldad prolifera, se multiplica tanto que el corazón del ser humano se enfría, se pasma. Usted dirá, ay, eso nunca me pasará a mí. Pero el Señor Jesucristo lo dijo aquí, como se va a multiplicar la maldad, como está pasando hoy, va a resultar que el amor de muchos se enfriará. Porque la maldad tiene la capacidad de enfriar el espíritu aún en los creyentes. Esto es algo que el creyente no debe permitir, pero es algo que si uno no está pendiente, Satanás sutilmente, padre de maldad y de mentira, va a pretender engañar y montar un plan como lo tiene montado. ¿Para qué? Para que el creyente se enfríe. ¿Okay? Muchas porciones de la Escritura nos hablan de este enfriamiento. Hay por lo menos 4 causas principales, hermano. Y lo hablamos hoy, y usted puede estar seguro que usted no se le corra tanto la mente. A veces uno piensa, sí, ya yo sé, tal, son verdaderos ejemplos de esto que está mencionando el pastor. Vamos a mirarnos nosotros mismos, ¿okay? Que muchas veces quizás es cierto que algún hermano puede estar en una frialdad, pero nosotros no estamos exentos de eso también. Y hay frialdades y hay frialdades. A veces usted puede decir, ¡Gloria a Dios!, los coritos ahí, y está por adentro bajo cero. Lo que pasa es que hay ciertas fuerzas aparentóxicas de esa comunería dentro de uno que le hacen decir, ¿qué dirán si yo no digo gloria a Dios? Van a decir que estoy como un témpano de hielo, que no me huelen ni las azucenas, ¿ah?, que no me mueve nada por Cristo. ¿Ve? Eso es otra cosa. Vamos a examinarnos realmente a nosotros mismos. Amén. Pues el Señor mencionó, y ese sí que sabe, que en los tiempos del fin la maldad iba a ser tan y tan y tan grande y tan común y tan aceptada que se iba a enfriar. Tenemos que estar firmes. Fíjate que el verso 13 dice, el que persevere hasta el fin. Aquí no estamos, mucha gente ve esto y dice, pues algunos se van a perder a causa de que se van a enfriar. Eso no es lo que dice ahí. En otras, la Escritura hay que corroborarla con la Escritura. En otras porciones de la Escritura habla de que nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, sino de los que vamos al frente hacia la vida eterna. Aquí no está hablando de perderse, aquí le está hablando en general a la humanidad. Muchos de ellos se van a estar dejando llevar porque, ya esto no sirve, ya esto no vale, mira cómo está esto, que esto es una poca vergüenza, donde quiera meto la cara, aquí no hay esperanza, aquí no se ve poder de Dios, aquí yo no veo nada que esté pasando, por lo tanto me voy a repartir suerte yo mismo y no voy a hacer caso del llamado que Dios me hace. Habrá muchos que se enfriarán, que no han creído en Cristo. El Señor los está tocando pero debido a la maldad nunca van a tener la oportunidad de conocer al Señor. De esos habrá. Por eso es que la iglesia tiene que asegurar estar viva, candente en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que las obras que el Señor hizo nosotros las hagamos mayor. Eso fue lo que Él nos dijo. Él nos dijo, velen porque van a terminar como unos cubos de hielo al final. Eso no fue lo que Él dijo. Él dijo, las obras que yo he hecho mayores que estas las harán. Porque yo me voy al Padre, queriendo decir, pero ustedes, la iglesia se queda. De que la iglesia está llamada, estuvimos viendo, a estar ferviente en espíritu. No fría como un hielo. Cuatro causas principales que el creyente tiene que mirar, hermano. Miren, en Filipenses 2, 19 al 21, vemos la primera, es el egoísmo. Egoísmo. Te dirá, ay, eso no está en mí. Miren, vamos a esa porción para que usted vea. Dice, espero en el Señor Jesús, esto es Pablo hablando, gloria a Dios, a los filipenses. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Muchas personas están buscando qué me puede beneficiar a mí. What's in it for me, como dirían los americanos. Y no están por darse y por amar al hermano. Y esto, acuérdense que se le está hablando aquí, a la iglesia. Pablo le está hablando a la iglesia de Filipos. Y le está hablando especialmente del testimonio de Timoteo. Y está diciendo, a Timoteo, de ese yo estoy claro y puedo dar fe que él no está buscando lo de él. Él está buscando la bendición de ustedes, de la iglesia de Filipos. Por eso le decía, yo confío en enviarles a Timoteo. Porque puedo depender de él, que él no tiene una agenda para ver cómo él se va a beneficiar, sino él va a bendecir a ustedes de la misma forma que él por gracia fue bendecido por el Señor y fue bendecido por mí y por otros hermanos. Cuando algún hermano cambia ese plan de Dios, ese orden de Dios, y empieza a poner su comodidad, su conveniencia, o a cogerse pena, eso es lo que pasa muchas veces, entonces vamos a ir deslizándonos cada día más, a caer en un estado donde yo tengo que valerme por mí mismo primero, tengo que repartirme a mí, y después que me reparta a mí, entonces brego con los demás. El asunto es que si el Señor Jesucristo hubiera pensado así, ninguno de nosotros estuviera aquí hoy. Él puso a cada uno de nosotros primero. Si hubiera sido puesto Él primero, el Señor no hubiera hablado ahí mismo en Filipenses capítulo 2, de la gloria que el Señor tuvo por haberse dado y haberse humillado para que nosotros fuéramos salvos. Me explico. Cosas tan sencillas, hermano, pueden ser una raíz de egoísmo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando usted, mire, para que usted vea, y usted me dice exagerado después, me lo dice aparte. ¿Okay? Cuando de momento usted un día no se congrega, por la razón que sea, por cualquier razón que no tiene peso, ¿qué? Usted dice, es que tuve que quedarme porque estaba cansado. Cansado, puede estar usted un día y un día a lo mejor no está cansado, pero ese día estaba cansado, no se congregó. Mire cómo funciona el asunto del Señor, porque somos todos de un mismo cuerpo. Ese día, el Señor muy bien pudo haber estado contando con usted para que usted fuera la bendición para el hermanito o la hermanita tal que sí estaba congregado. O puede haber sido que ese día se dice, ahora yo voy a coger y voy a llamar al hermano Talay, pero hoy no, porque hoy tengo esto y lo otro. O hoy se como complicó la agenda, como le pasa a todo el mundo. Y todos nosotros, incluyéndome, hemos usado esa excusa anteriormente para no tratar a algún hermano, hablar con él, ayudarlo aquí y allá. ¿Por qué? Porque estamos poniendo primero nuestra necesidad que la necesidad del hermano. Cuando hacemos eso, dígame usted, si no estamos yendo en contra del orden que Dios ha puesto. Pues entonces empieza a desarrollarse el egoísmo. El egoísmo es maldad. El egoísmo no es una virtud. Y hoy todo eso se está predicando, hermano, en diferentes lugares en el mundo. Todas estas tonterías que dicen que yo voy a ti, cree en ti, y no crees en más nadie más que en ti. Esas son sandeces que el mundo se inventa, que suenan bien bonitas, y después le ponen una cancioncita por detrás y tres o cuatro florecitas y un muchachito caminando y dice tremendo anuncio, y le comen el cerebro a uno con eso. Entonces piensan que están desarrollando un espíritu de autosuficiencia en los jóvenes, en los niños y en los adultos. Lo que están desarrollando es el egoísmo y el individualismo. Y en el cuerpo de Cristo eso no tiene cabida. En el cuerpo de Cristo dice que cuando un miembro se duele, los otros se duelen con él. ¿Amén? Que cuando, de momento es como si tú estuvieras aquí y llega aquí al servicio y le falta un brazo. ¿Quién que le falta un brazo, recién acabado de faltarle el brazo, va a estar tranquilo? No. Y si de momento viene y usted vino aquí y vino que no oye ni ve. Ah, porque es que el hermanito, el que eran los ojos y que eran los oídos del cuerpo de Cristo, no estuvo hoy, o está enfermo, o algo pasó. Y ha habido que atenderle y no se ha atendido. Pues cuando eso pasa, el egoísmo está gobernando. El egoísmo es una causa principal del enfriamiento. Imagínense si nosotros dijéramos, hermano, mire, vamos a tratar esto. Para la semana que viene, de ahora en adelante, cuando yo cuente hasta 10, usted piensa pensar más que en usted. Se pone primero usted. Vamos a probar una semana. A ver. Cuando usted le da paso a esa actitud, yo le garantizo a usted que entonces va a empezar a encontrar problemas con todo el mundo. Va a empezar a encontrar 20.000 razones para no hacer lo que Dios nos manda hacer. Y al final, ¿quién se glorifica? Satanás se glorifica. Por eso le decía Pablo, entre muchas personas, solamente de los pocos que yo puedo entresacar está Timoteo. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Cuando estamos buscando cosas que no son las que agradan al Señor, incluyendo el egoísmo, eso afecta al cuerpo de Cristo. Eso es causa del enfriamiento. Hay otra causa bien importante, es la falta de paz entre los hermanos. Esto es bien importante, pasa mucho en Puerto Rico por nuestra forma de ser. Según 2 Corintios 2, Pablo está hablando acerca de la primera carta que él mandó, que era una carta caliente, usted recuerda, la estuvimos estudiando aquí, acerca de todas las poca vergüenza que estaban sucediendo en aquella iglesia, incluyendo aquel que menciona en el capítulo 5, que era un adúltero, ¿okay? Y era un inmoral, porque estaba viviendo con su madrastra, ¿usted recuerda? Pero los peores eran los que le daban por bueno esa acción. Pues Pablo, después que le dice lo que hay que decirle en nombre de Jesús, él estaba hasta como que un poquito triste, porque pensó que él le había sido muy fuerte. Fíjese, Pablo pensó que había sido muy fuerte. Usted estudió esa carta con nosotros, usted vio que no era fuerte. Al contrario, las palabras estaban tan elevadas que si alguien las miraba así, a lo mejor les daba por bueno. ¿Okay? Y él quería especialmente que esa iglesia entendiera el mensaje de que si el cuerpo de Cristo no está en santidad, si un miembro no está en santidad, pues nadie está en santidad. ¿Okay? Porque es un cuerpo. ¿Entiendes? Ahora bien, es como si usted se bañara. Todo dice, yo me baño, pero nunca me lavo el pelo. Hace 2 años no me lavo el pelo. O yo me baño, pero debajo de las axilas yo no la toco. Y las manos yo nunca me las lavo. Entonces, ¿qué usted va a hacer? ¿Se atreve a darle la mano a ese hermano? No, ese hermano se... le crece una mate maíz entre cada dedo, si hace dos años que no se lava las manos. No, todo tiene que estar santo y todo tiene que estar bien puesto. Mire, de la misma forma, cuando no hay paz entre hermanos, lo que hay es, hola hermano, hola, pues se dice con las muelas de atrás, pues se ríe, que le da los cordales, así sin ganas, hacen, mira, mi hijo, Dios te bendiga, ¿ah? ¿Por qué? Porque hay una agendita entre los dos. ¿Será eso parte del cuerpo de Cristo? No, mire. 2 Corintios 2, 6 al 11, dice, le basta a tal persona, hablando de aquel que él reprendió en 1 Corintios 5, dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea, vamos a ver el contexto, ¿ok? Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle a aquel, claro, si se arrepentía, ¿verdad? Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ahí está el asunto de perdonar y punto, y no estar juzgando. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué está diciendo Pablo? Si algún hermano cometió una falta, o lo que usted entiende es una falta, contra usted, no contra toda la congregación, contra usted, pues usted ¿qué tiene que hacer? Perdonarlo. ¿Pero qué tiene que dar, qué tiene que estar claro según el contexto? Yo lo perdoné en mi corazón, pero yo no tengo que decirle nada. Esto no es lo que dice aquí. El hermano no es adivino. Alguna una vez yo me encontré con una persona que decía así: yo lo perdoné en mi corazón, el Espíritu Santo se lo va a confirmar. No le eche, no esté delegando para arriba. ¿Sabe lo que es eso? Eso es como el que el empleado le da que hacer al jefe, ¿no? No delegue para arriba. El Espíritu Santo le dio a usted la capacidad para usted estar en paz con su hermano. Te vaya y hable con su hermano. Hermano, mira, ¿te acuerdas aquel día que tú me dijiste aquellas cosas y me ofendiste? Pues yo te perdono. ¿Tú aceptas mi perdón? Sí, hermanito. ¿Estamos en paz? Sí, hermanito. Les demos un abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. Y contento y tranquilo, y seguimos para adelante en el Señor Jesucristo. ¿Estás seguro que no se le queda nada por dentro? No, hermano, vaya tranquilo, vaya en paz. Eso es lo que está hablando aquí. Está diciendo, usted sabe aquel hermano que reprendimos allá en la carta primera, que después todo el mundo entendió que había que reprenderlo. Es evidente que el hermano se arrepintió. El hermano se arrepintió. ¿Qué vamos a estar diciendo? Cada domingo vamos a decir: hermano, ¿se acuerda que usted estaba pecando, verdad? Sí. Hermano, ¿se acuerda que de los que pecan? ¿Se acuerda, hermano? No, hay que dejarlo, ya se le perdonó. El cuerpo de Cristo se subsanó y está en paz. Amén. No podemos estar todo el tiempo ahí. El Señor lo perdonó, nosotros lo perdonamos. Se lo hicimos saber. Amén. Seguimos para adelante. ¿Para qué dice? Para que no sea consumido por tristeza. Ahora, ese es el caso de cuando hay el juzgar de continuo, ¿okay? El otro detalle es, y el punto central aquí es, que cuando no hay paz entre hermanos, ya sea porque hay algún enojo que no se ha hablado, ¿okay? O ya sea porque hay una ofensa que alguien percibió, puede ser real o no, puede haber asuntos de diferencias de doctrina. Esto es un problema central, ¿okay? En muchas congregaciones se predica la palabra del Señor, no todo el mundo está de acuerdo con lo que se está predicando, ¿okay? Le tengo que decir que muchas veces cuando yo la aprendo, yo no estoy de acuerdo en mi humanidad, pero tengo que aceptarla como la palabra de Dios hasta que el Señor me vaya moldando, hasta que para mí sea algo completamente correcto. ¿Usted me entiende lo que le digo? ¿Okay? No podemos decir: esa parte a mí no me cuadra, por lo tanto tiene que ser que la estoy entendiendo mal. Y eso causa división en el cuerpo de Cristo. Cuando no hay paz entre hermanos y cuando los hermanos no pueden estar en paz con la palabra del Señor. Y lamentablemente en Puerto Rico no somos personas de hablar las cosas en blanco y negro de frente. Somos bien dados a solver y ahí nos amontonamos en una esquina y nos vamos enfriando y poco a poco nos vamos a pasmando. Porque estamos pendientes no a lo que Dios nos está diciendo, sino más bien al asunto que tengo pendiente, o aquello que está, o aquel hermano que está pasmado, y qué sé yo qué cosa, y por ahí seguimos, y pasa el tiempo, y no le damos lugar al Señor. Y entonces, el espíritu se enfría, nos enfriamos. De momento empieza el síntoma, ya no nos congregamos, ya no oramos, ya no meditamos en la palabra. Y entonces de momento empiezan a aparecer un montón de cosas que usted se daba cuenta que estaban pendientes para hacer, cosas que no son importantes. Y ahí viene el momento que usted, de momento, cuando abre los ojos, está frío. Y el Espíritu Santo está contristado. Porque todo empezó con un pequeñito detalle. Por eso es, hermano, que cuando usted mire alrededor, mire ahora alrededor, si usted tiene alguna duda con respecto a algún hermano aquí, te vaya y háblele. Hermana, ¿por qué usted cuando habla dice esto? Y usa esta palabra. Eso no se debe decir. Te vaya y dice: no, hermanito, es que yo uso esa palabra, yo me crié en tal sitio. Ah, ok, ahora entiendo. Hermana, ¿por qué usted cuando viene aquí no me saluda? Me saluda así, pasmao. Dice, no, es que yo soy así, es que yo estoy mella y no tengo dientes, no puedo reír. ¿Verdad? Cosas así. Pero a veces le dice, que lo hace así, lo más seguro por allá ve otro. Hace, pero a mí no, no se ríe conmigo. Pasa así. ¿O por qué cuando usted dice esta cosa, usted está hablando, dando un testimonio, usted mira para acá? Pues porque miro para allá. O a lo mejor le dice, no, hermana, es que yo miro para allá involuntariamente porque a mí me parece que usted necesita esa palabra que yo le estoy dando. Y hable ahí de corazón a corazón. Y se aclaran las cosas. Y puede ser cierto que el hermano necesita esa palabra que usted está dando, o a lo mejor son manías suyas y en realidad no es así. Pero hay que aclarar eso, ese asunto de esa quisquilla que se desarrolla, hay que atenderla, porque eso carcome la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora, hermano, hemos también, ¿verdad?, en ocasiones ha sucedido que algunas personas tropiezan con la palabra. La palabra del Señor dice que es una roca, ¿no? Es el mismo Señor Jesucristo, el Logos, la palabra de Dios. Dice que esa roca, o nos apoyamos en ella, ¿eh?, para seguir adelante, o nos pasa por encima y nos muele. Una de dos. Así que, lo que nos ilustra la palabra con esto es que la palabra de Dios es la palabra de Dios, ahí no hay que darle vuelta. Y si uno no la quiere creer, pues eso no va a desmentir al Señor. Eso va a hablar más bien de nosotros, de nuestra rebelión. Por eso es que ahí no hay punto intermedio. La única opción para uno poder ser bendecido es aceptar la palabra del Señor. Amén. Y aceptar de que cuando nos está hablando, por eso dice que es como espada de dos filos que penetra hasta el tuétano de los huesos, hasta las médulas adentro. Lo que usted tiene callado, lo que usted nunca habló, lo que solamente usted sabe, Dios lo sabe. Y la palabra de Dios, fracate, va hasta allá. Y a veces usted puede pensar que es que el predicador es un averiguado y él todo lo sabe. ¿Okay? No, el predicador está hablando palabra de Dios, la palabra del Señor. El Señor es el que todo lo sabe. Y el Señor esto puede estar usando la palabra del Señor, inclusive hoy mismo, para hablarle a usted según la necesidad y según su condición. Pero no podemos contender con la Escritura. En ocasiones, muchas veces anteriores, en años anteriores, algunos contendían con la Escritura. Decían, no, es que la palabra aquí es que usted dice esto. Y digo, no, no es que yo digo esto, es que la palabra del Señor dice esto, así de esta forma. Y yo no puedo ahora ponerme a inventar cuentas y decir, esto no es así, todo es así, pero esta parte yo no la creo y por lo tanto, no, yo tengo que ser obediente. Amén. Recuerdo que había personas que tropezaban con este asunto del orden del hombre y la mujer en la iglesia. Muchos tropezaron con eso, con el asunto de que la autoridad la tiene el varón en el hogar y en la iglesia también. Ah, que eso son cosas de Pablo. Eso no son cosas de Pablo. Dios lo dice desde el principio a través de la Escritura. Ah, pero es que hoy en otros lados hay pastoras. Mal está. Ah, ¿qué usted quiere decir? ¿Que Dios no usa a las pastoras? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en donde se permite, se está yendo en contra del plan de Dios. ¿Que Dios puede utilizar a cualquiera para predicar su palabra y hablar palabra? Claro. Mira, si el Señor dice que puede usar piedras hablando, pues puede usar pastoras. ¿Que las pastoras estén según el plan de Dios? No, no le está, hermano. Podemos hablar todo lo que usted quiera. Muchas personas tropezaron. Recuerdo que una persona nos visitó una vez, estaba bien contento. Y dijo, ah, entré al website y vi allí algo del orden, el orden de Dios en la iglesia. Ah, qué bueno, sí. ¿Tiene alguna pregunta? Ah, pero usted dice que la mujer no puede predicar. Digo, la mujer no le puede predicar al varón. ¿Por qué? Porque el orden en la palabra dice que el que predica está exhibiendo y ejerciendo autoridad sobre los que se escuchan la palabra. La mujer no puede estar teniendo autoridad sobre el varón. Simple y sencillo, ese es el orden de Dios. No, pero que hoy, llegue, hoy el mundo tiene que amoldarse a la palabra del Señor. No, que en tal sitio, bueno, volvemos a la misma historia. ¿Okay? Muchos han tropezado con eso, hermano. Ah, pero es que entonces usted tiene a la mujer pisoteada. Y yo digo, bueno, pues vaya y pregúntele a las damas de la iglesia a ver si alguna se siente pisoteada. Y si alguna usted encuentra que se siente pisoteada, pues hablen con nosotros. ¿Verdad? Pero personas que tropiezan con la palabra, no se congregó más. Debe congregarse. Muchas personas también, miren, en ocasiones hemos tenido que hablar, inclusive personas que de reciente no se están congregando acá, hemos hablado, hermanito, hermanita, ha pasado algo, ¿qué les podemos ayudar? Nada, no dicen nada. Y en otra ocasión, mire, ¿qué ha pasado? Mire, les amamos. Y es evidente porque lo hemos hecho por muchos años. Mire, no hablan nada, no dicen nada. Entonces no se puede hacer nada. Porque si no se habla, no se puede establecer la paz entre los hermanos. ¿Ven? Así que tenemos que vencer el puertorriqueñismo y tenemos que hablar sinceramente las cosas, claramente, en respeto y en amor. Y todo lo que sea asuntos de opiniones y relaciones entre hermanos, que no sea ir en contra de la palabra, pues usted lo puede atender y lo atiende. Ahora, si es que el hermano dice, no, es que a mí no me gusta que usted predica cuando dice que Cristo es el pan de vida, o que en Cristo está la salvación, pues, ¿y qué usted quiere que yo haga? Pues no se puede hacer nada ahí. Usted tiene que creerlo o no se puede. Pero en otras cositas, hermano, sí se puede hacer. Amén. Y usted puede, a lo mejor la persona lo que quiere es que quiere una amistad más genuina con usted, pero no se atreve a decírselo, pues mire, vaya, abórdelo. Amén. Así que, bien importante, falta de paz entre hermanos es una causa del enfriamiento también. Otra causa del enfriamiento, la tercera, yo creo que es una de las más importantes, es vivir a nuestra manera. Está la canción esa, My Own Way. Mi vida la viví, por encima le pasé a todo el mundo, más o menos parafraseado. Aquel ofendí, aquel le hice lo que no era, pero mi vida la viví, no me arrepiento, no le pido perdón a nadie, porque mi vida la viví a mi manera. Okay. My own way. My way is the only way. Mire, Apocalipsis 3:14. Hay un mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice, he aquí el amén, dice el 3:14 de Apocalipsis. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, dice la iglesia, que no eres ni frío ni caliente. Era tibia. Ojalá fuese frío, lo que realmente eres, o caliente, si es que realmente eres caliente. Pero la ambivalencia de frío y caliente, la tibieza, ¿ok?, hace que yo te vomite de mi boca. ¿Amén? Porque tú dices, yo soy rico. Mira el problema de la tibieza. ¿De dónde viene la tibieza? Fíjate, la tibieza solamente puede ser de aquellos que son, que está hablando el cuerpo de Cristo, no está hablando un creyente específico, está hablando en general a la congregación. ¿Ok? La tibieza viene de aquellos que pretenden o pretendieron en un momento dado estar ferviente, o sea, hirviendo en el espíritu, dándole lugar a Dios en su vida, pero en realidad ahora están tibios. ¿Por qué? Porque es una mezcla de pretender estar caliente, de estar ferviente en espíritu, con la frialdad que produce la apatía, el egoísmo y el orgullo. Y en este caso, esto es lo que está pasando aquí, esto es lo que la carta de la Odisea a la Odisea está diciendo. Está diciendo, dice, tú dices, yo soy rico. Cuando estuvimos estudiando esa porción anteriormente en Apocalipsis, en esa región de la Odisea, que era bien dada al comercio, y este era un pueblo pequeño, pero bien, bien, bien fructífero. Posiblemente estaba aludiendo a que eran ricos literalmente, pero en el sentido espiritual de la carta, el rico se traduce más como aquel que dice, como se consideraban los corintios en la primera carta, nosotros estamos ya en una etapa espiritual dada que pocos han alcanzado. Y nosotros podemos estar envueltos y rodeados de pecado y a nosotros no nos afecta en nada. Eso es lo que quiere decir, estamos ricos. Ya nosotros hemos progresado espiritualmente. Dice, me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Ya yo no necesito que me enseñen. Ya yo necesito que me exhorten. Ya necesito que me inviten. Yo necesito, como decía una persona a veces, una persona decía, ya yo estoy claro que ya yo estoy tan conectado con Dios, decía que ya no necesito ni orar. Me decía una persona a veces, un día yo lo escribiré, hermano, de verdad, esa anécdota, esa tontería que a veces uno escuchaba, que yo no tengo ni que orar. Y yo le dije, Wow, pues entonces vamos a tener que decirle al Señor Jesucristo que algún día puede llegar a tu nivel, porque el Señor Jesucristo se mataba orando todo el tiempo, pero ya tú has llegado a un nivel más allá del Señor Jesucristo, que ya tú no tienes ni que orar. Es que la mente humana es lo más grave que hay para inventarse tonterías y después creérsela. Y así estaban los de la Odisea. No, nosotros estamos tan montados en Cristo que ya nosotros no necesitamos nada. Háblale a Éfeso, háblale allá a Filadelfia, a esas otras iglesias. Háblale a Esmirna, a Sardis, que es así que están malitas. Pero a mí no. Ese es el problema. Fíjate cómo le dice, no sabes que tú eres un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Porque esa es la tibieza. Esa era su verdadera condición. Pero aparentaba otra. Y este es el problema del aparentar. En Puerto Rico, ¿usted conoce puertorriqueños aparentosos? Pues ya usted sabe, usted se ha criado aquí en Puerto Rico, usted sabe de lo que estamos hablando, hermano. El problema de estar aparentoso es que no estamos realmente demostrando lo que somos. Amén. Y usted podrá ser aparentoso y llenarle los ojos a cualquier otra persona, cualquier otro ser humano, inclusive familia, quien sea, cualquier pastor, a cualquiera, pero al Señor eso no se puede. Por eso es que aquí los de la Odisea pretendían montar una pantalla de lo que no eran al Señor, y el Señor lo sabía. Y él dice, tú dices esto, pero es esta la realidad. Y cuando no somos sinceros con el Señor, no estamos siendo sinceros con nuestro hermano ni con nosotros mismos, y nos engañamos a nosotros mismos. Cuando eso sucede, estamos dándole lugar ¿a qué? A la maldad que estuvimos hablando en Mateo 24. Y no es de extrañarse que se enfríe nuestro corazón. Tenemos que contrarrestar eso. ¿Con qué? Con vivir en sinceridad. Como estábamos diciendo, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Que diga, mira, yo tengo que orar más. Yo tengo que creerle la palabra al Señor, tengo que creerle al Señor más. No puedo echarle culpa a nada en esta circunstancia, que yo nací salado, que nací patas aquí. No, no, es que yo tengo que creerle al Señor más. Y tengo que creerle al Señor, que el Señor es el que puede dirigir mi vida. Y tengo que creerlo de corazón. No decir que lo creo, porque como todo el mundo está diciendo, amén, gloria a Dios, pues yo me uno al coro. Cuando en realidad no lo creo. Te voy a pedirle, Señor, dame más fe, ayúdame a creer las cosas que tú dices en tu palabra. Que no me convierta yo como en la Odisea. Así que el asunto de vivir a nuestra manera, como estaban viendo los de la Odisea, es causa de enfriamiento. Cuando decimos, no, de esta forma yo voy a hacer las cosas. Yo sé que siempre me han dado mucho consejo, pero yo lo voy a hacer de esta forma. Miren, el asunto, ¿cuántas veces hemos hablado de hay que darle prioridad a lo que es la única prioridad, que es intimar con el Señor? Cuando usted no intima con el Señor, cuando usted no ora, cuando usted no estudia su palabra, usted ora, usted habla con Dios. Cuando usted lee la palabra, Él le habla a usted. Si usted no intima y usted no habla con el Señor y no conversa con el Señor, y el Señor no va a tener la oportunidad de obrar en su vida. Él obra a través de su palabra, hermano. ¿Okay? Y le habla a través de su espíritu, a través de ella, se la hace entender. Clama a mí y te mostraré el camino que debes andar. Cuando no hacemos eso y diseñamos nuestro camino a nuestro gusto, por aquello de que yo soy yo, empieza el problema. Cuando digo, no, mi agenda va a ser esta. Yo sé que el pastor dice esto, pero yo me voy a congregar de esta forma. Y yo pongo mucho énfasis en congregar, hermano, porque hay que congregarse. Importantísimo. ¿Ok? Porque así es que usted puede crecer. También complementado con lo que usted haga en sus devociones personales. Son importantísimas también. Pero muchas otras cosas. Por ejemplo, hay personas que dicen, pues yo le voy a creer a Dios, muchos jóvenes, yo le voy a creer a Dios en todo, en todo, en todas las cosas, excepto que la novia, el novio, me lo voy a buscar yo. Pues usted, ¿qué usted está haciendo? Está haciendo la laodicense. Dice el Señor es todopoderoso, pero el Señor no sabe los gustos míos. Y yo me voy a buscar a esta persona de mundo al 100%. Esa es la que me va a hacer feliz a mí. Y ya usted puede ver la historia. Usted no tiene que darle vuelta a eso, lo que va a pasar más tarde. Cuando usted a lo bueno le llama malo, y a lo malo le llama bueno, a la larga eso se va a representar en su vida y lo que va a causar es un desastre. Así sucede. Mire, ¿cuántas personas estamos pidiendo al Señor? Señor, darnos más obreros, más obreros, más obreros, más obreros, más obreros. Yo no creo que el Señor vaya a tirar un saco allá arriba, van a caer los obreros aquí. Un saco de 10 obreros, ahí lo tiene. ¿Entiendes? Los obreros están acá, en la iglesia. Vamos a ponerlo a disposición del Señor. Ah, que yo no me atrevo, que es que yo soy esto, 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 lo otro, 20 cosas, 20 excusas. Mire, el Señor le está llamando, venga y póngase a disposición del Señor y dele gloria a Dios y pretenda usted ser luz y poder servir a los demás, al cuerpo de Cristo a través de ese ministerio. Pero es que hay que abundar, hay que fajarse, hermano, ahí. Si no, en cuanto nos aletargamos, en cuanto ponemos el piloto automático, dice, ya yo llegué a tal sitio, empieza el espíritu de la audicencia a meterse en el medio. Esto es como, usted sabe, como los salmones, ¿verdad? Los salmones van en contra de la corriente. Que no son muy salmones nada, como dice la gente. Ah, qué bobos son los salmones, porque al final van y se mueren allá arriba. Pero no se fijen que la historia del salmón, fíjense que el salmón va en contra de la corriente. Y hay un refrán que dice, el camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. ¿Verdad? Porque el camarón está donde hay mucha corriente. Pues el camarón siempre tiene que estar pendiente en qué piedrita se va a agarrar, dónde va a buscar la comida. El camarón no puede estar en el embajo. Dice, ahora voy a hacer un shutdown. Y aparece allá abajo en el mar. Si se duerme en el río, aparece allá abajo botado. O se va en la malla del próximo que lo está buscando para comérselo al ajillo más tarde. No puede el embalse, el creyente no puede el embalse. ¿Ven? Tiene que estar todo el tiempo. Mire, una vez un predicador llamaba, tiene que estar todo el tiempo un poquito paranoico. Mira, ay, qué feo se oye eso, eso es un síntoma tan malo. Paranoico en el sentido de que me estaré lembando, me estaré adormeciendo. Eso es bueno, usted tiene que chequearse. Estaré adoptando costumbres del mundo. Estaré creyéndome que estoy haciendo las cosas bien y las estoy haciendo mal. ¿Cómo usted puede validar eso? Con la palabra de Dios. ¿Eh? Y así usted espanta y evita el espíritu laodicense. El espíritu de decir, ah, muchacho, yo llegué ya, que yo estoy... que yo cojo volando bajito en Cristo. ¿Cómo tú estás? En victoria. ¿Cómo tú estás? Estoy parado en la roca que es Cristo. Pero bien puede ser que sea muy diferente a eso. Ellos decían esto. Yo soy rico, yo soy fuerte, yo he llegado ya, estoy en la roca que es Cristo. Allá, otro. Pero yo estoy en la roca que es Cristo. Y dice Cristo, y dice, ¿qué roca es esa que tú estás parado? En mí no es. Importante no estar de esa forma. Y el último, y hemos ido rápido, cuarto, es no recibir el consejo. Amén. Muchos dirán, para el pastor le es fácil dar consejo porque él no tiene que coger consejo de nadie. ¿Quién le dijo a usted? Si yo soy una persona de carne y hueso igual que usted, sujeto a las mismas pasiones que usted, con defectos a tutiplén también. Yo tengo que coger consejo también. Tengo que coger reprimienda del Señor. Muchas veces puedo coger esta reprimienda de usted. ¿Por qué no? Claro. Ahora, muchas personas piensan que están, como dicen los americanos, above all reproach. Como dicen, están muy por encima de que haya la posibilidad de que alguien los reprenda. Hermano, cuando estamos así, estamos soplando a nosotros mismos. No estamos dejando que Dios obre. Mire, tan bello que es, tan bendecido que es estar en un espíritu, en una disposición de decir, yo voy a ir hoy y me voy a congregar en la iglesia y voy a pretender que todos los hermanos me aconsejen. ¿Amén? Yo voy a pretender que todos los hermanos sean usados por el Señor para que me den la bendición que el Señor puso para mí hoy. En lugar de decir, aquí estoy yo con mi campo de fuerza, me voy a sentar allí en la parte de atrás, ¿verdad? Y cuando algo venga, yo lo esquivo. Y cuando alguien venga para acá, pues, yo me agacho. ¿Ah? Y cuando él vaya a decir algo, que si yo comento, quiero comentar algo, yo me encierro como un coco así, no digo nada. Porque yo soy yo y nadie me tiene que estar diciendo las cosas. ¿Okay? 2 Corintios 7, es una porción larga, ¿verdad? Que no vamos a considerar toda, pero yo quiero leer el verso 10. 2 Corintios 7, 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Está hablando del mismo caso de 1 Corintios 5, para que él ha seguido con este tema, con el mismo que leímos ahorita en 2 Corintios 6, pues en 2 Corintios 7 está hablando de cuando alguien se entristece porque Dios lo reprende, ya sea directamente por el Espíritu o a través de algún otro hermano u otra hermana. Pues esa tristeza que produce, Pablo le dice, eso es una tristeza buena. ¿Qué? Esa tristeza produce arrepentimiento. En muchos casos, veis ahí, produce arrepentimiento para salvación. Una persona que dice, ay, se siente bien triste porque había estado engañado, engañada, pero ahora a través de la reprensión del consejo ha reconocido que necesitaba salvarse en Cristo Jesús. Pues eso no es una tristeza mala. Cuando usted vino al Señor Jesucristo, usted vino triste también, vino gozoso, con una mezcla especial de sentimientos encontrados. Vino triste porque sabía todo el tiempo que se perdió por estar andando según su manera, y todo el pecado y toda la deshonra que le cometió al Señor. Pero a la misma vez estaba gozoso porque ya eso terminó ese día, el día que el Señor tuvo misericordia de usted y lo salvó. Amén. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Pero dice, pero por el contrario, hay otra tristeza que es así que es mala. La tristeza que produce estar llevando una vida de pecado, porque eso es lo que va a producir eventualmente, es lo mismo que la produce, muerte. Pues esa tristeza del mundo produce muerte. Dice, pero he aquí, dice el 11, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, le está hablando a la iglesia. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente efecto? ¿Qué celo y qué vindicación? Como quien dice. De esa tristeza es la que queremos. La tristeza de decir, ¡ah! Señor, perdóname. Tristeza como esa. Salmo 51. Cuando Natán el profeta fue a llevarle palabra de Dios a David. Y David estaba como la Odisea. No, yo estoy aquí, yo soy el rey. Ahora yo soy tan rey que ya yo no tengo ni que ir a las batallas, porque hay otros que van a las batallas por mí. Y aquí yo voy, yo soy el dueño de toda la tierra y yo hago lo que yo quiera y todo me lo tienen que dar por bueno. Eso es lo que estaba en el corazón de él. Cuando Natán le habló de parte de Dios con aquella parábola y él mismo cayó presa de su engaño, ¿qué produjo en David? Tristeza. Pequé contra Jehová. Se tiró al piso. Y se echó tierra por todos lados. Pequé contra Jehová. Tristeza. Pero ese arrepentimiento, esa tristeza, produce un arrepentimiento que fue para que él pudiera ser reivindicado, pueda ser perdonado. No es una tristeza mala. La tristeza que es producto de la convicción que el Espíritu Santo produce es una tristeza buena. Es una bendición. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí. Dice, ustedes que estaban en esa condición, cuando yo les hablé en esa primera carta, a pesar de que en un momento dado yo dije, a lo mejor se me pasó la mano. Yo vi que la tristeza que produjo en ustedes, dice, que creo que bendición trajo esa tristeza, dice. Mire. Dice, qué solicitud. O sea, esa pasmaera que ustedes tenían antes, eso se les fue. Ahora yo los veo buscando activamente el Señor. Ahora yo los veo haciendo las cosas que el Espíritu quiere que hagan. Lo dice ahí. Dice, ¿qué defensa? Antes era pues todo lo negro en morcilla, todo es bueno. Y ahora dice, no, ahora estamos defendiendo el Evangelio, la verdad de Dios. Se lo produjo la tristeza, que era producto del arrepentimiento, de la convicción de que había que corregir algo, de que habían recibido el consejo de Pablo. Ese era el temor de Pablo, que decía, es capaz que yo les escribo y esa carta cogen y la pican en picadillo y se la comen en la sopa. O les da frío y le pegan fuego para calentarse con la carta y no le hacen caso a la palabra que yo le envío de parte de Dios. Era el temor que él tenía, porque a lo mejor se me fue la mano. La intención de Dios era una. Y si yo le puse parte de mi humanidad en la carta y no era palabra de Dios, ese era el temor de Pablo. Mira, una persona que había sido sacada de las tinieblas a servir al Señor, mira el espíritu que él tenía. Con toda la razón para arrepentirle a estas personas, y él estaba pensando que a lo mejor se le había dado la mano. Y cuando vio, para convicción, porque él lo que está relatando es que para él también una bendición, al él ver la palabra de Dios, cuando es aceptada, la bendición que producen las personas. Y ellos eran esa bendición. Dice, qué indignación, qué temor de Dios, decía. Pero qué temor de Dios más grande ha producido, qué ardiente afecto. Antes a lo mejor cuando yo iba allí, dice, oh, Pablo, tanto tiempo que no te veía. Pero ahora cuando van, dice, qué falta nos hace Pablo. ¿Ah? Hace tiempo, mandan a buscar a Pablo. Y cuando Pablo llegaba, todo el mundo le caía encima, a darle besos y abrazos. Qué ardiente afecto, qué celo por la obra del Señor. Y qué vindicación, como quien dice, lo que estaba mal, lo han restituido, o sea, han sido reivindicados. ¿Ok? Todo eso lo produjo el que ellos recibieron el consejo. El hermano que no puede recibir el consejo de quien sea, hermano, no va a crecer en Cristo Jesús. Va a quedarse tropezando ahí en el mismo sitio. Es como el disco hallado. Se queda ahí, ¿qué? Igual lo mismo, ¿qué? Se queda dando vueltas en el mismo sitio ahí. Y nunca va para ningún lado, se quedan dando vueltas. ¿Por qué? Porque hay un escollo que lo han puesto ellos mismos y no han querido recibir el consejo de Dios, y lleva tiempo. Y puede llevar años. Pasa lo mismo, pasan los años, y ya se acostumbra y se cree que esa es la vida en Cristo. Tener esas decisiones nunca tomadas, o esas rebeliones nunca atendidas acerca de lo que es la palabra del Señor. Y llega un momento que escucha el consejo y le entra por un oído y le sale por el otro. Porque ya se han acostumbrado y han programado su mente así. Eso es trágico, hermano. Gloria a Dios que los corintios no habían hecho así. Ahora, si usted mezclara estas cuatro cosas, egoísmo, falta de paz entre los hermanos, vivir a nuestra manera, y no recibir el consejo, eso causa que se enfríe uno. Se enfríe el amor. El amor hacia Dios y el amor entre los hermanos. Entonces ya pensamos poco de la bendición que es todo ser miembro del mismo cuerpo. Y claro, esto no empieza de la noche a la mañana. Eso no es que hoy está ferviente y mañana está frisado. ¿Entiendes? Congelado. Empieza poco a poco, como las neveras que van perdiendo el gas, como los aires que van perdiendo el gas. Tú en el pasado tienes un cajo. Dice, este cajo como que noto que es chispitito todos los días. Ajá, como que está más, como que no enfría tanto. Y va perdiendo el gas, la efectividad. Y de momento dice, ahora lo que lo prende, lo que sale es el abanico. ¿Qué habrá pasado? Como que se le fue yendo el gas poco a poco. Así pasa. Como el que está haciendo un barbecue en la casa, dice, ahí puse todas las pechugas de pollo ahí en el grill. Y el tanque está más para allá que para acá, casi gastado. Dice, mira la flamita que he hecha. Ay, ¿durará? Usted sabe. Y poco a poco se va gastando. Y ¡pum! Hace el último cantacito que hace. ¡Pum! Se fue. ¿Qué usted va a hacer? Pues hay que meterle gas al tanque y hay que prender la flama otra vez. En el nombre del Señor Jesús. Hay que atender esto. Yo sé que no es un tema agradable, amén, pero hermano, mire, todas estas cuatro cosas yo las he evidenciado, o porque he estado yo, he caído en ese error, o porque lo he evidenciado en hermano, y le voy a ser sincero, ha sido más bien por yo estar en ese mismo error, ¿okay? En diferentes etapas de mi vida, diferentes edades, ¿okay? Por así decirlo. Y yo no lo estoy hablando aquí solamente porque la palabra de Dios lo dice la palabra del Señor, pero yo le doy fe por mi vivencia de que es real y que tenemos que tener cuidado de estas cosas. Amén. El amor de muchos se enfriará porque se multiplica la maldad. No podemos caer presa de la maldad. Y la maldad de Satanás hoy es sutil y la disfrazan. Es una mezcla mortal de maldad con palabra de Dios, maldad con supuesta bondad, con un aguaje, y esa mezcla de maldad y aguaje y de mala intención está por ahí en todos lados. Usted tiene que saber diferenciar lo bueno de lo malo y no tener temor, amén, de señalar las cosas como son a la luz de la Escritura. Si no lo hace, va a empezar a absorber y a ingerir esa mezcla de lo bueno con lo malo, hasta que un momento le llega un pasmo, como decirlo así, para decirlo en el campo, una pasmaera tan y tan grande, que le va a ser difícil, por la contristación del espíritu, saber exactamente qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Es un letargo espiritual que cae cuando no somos diligentes. Alerta, es lo que nos está diciendo el Señor. Salmo 119:37. Queremos ir terminando con esto. Aparta mis ojos, dice, que no vean la vanidad, o sea, la maldad que está alrededor nuestro. Avívame en tu camino, no en la vanidad, en tu camino. Colosenses 3:16, estuvimos hablando hace poco de esto también. Dice Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea, que sea como que la palabra de Dios viva en usted. Cuando dice ferviente en espíritu, que los hermanos tengan que estar diciendo, ¿y qué quiere decir ferviente en espíritu? Ah, ferviente en espíritu es el hermano tal. Como es el hermano, eso es lo que es ser ferviente en espíritu. Eso es lo que quiere decir, que la palabra more. Perdonador y sincero, ese es el hermano tal, la hermana tal. No hay que estar buscando, déjame ver cómo yo entiendo esto, a ver cómo le saco la raíz cuadrada. No, no. El hermano tal es la demostración viva y eficaz de esta palabra. Eso es lo que quiere decir, que more la palabra del Señor. Estad siempre gozosos. Ah, esa es la hermana tal. Siempre está gozosa. Y yo sé que tiene problemas, pero siempre está gozosa. Podrá estar triste, pero está gozosa. ¿Sabes que no es lo mismo, verdad? Lo estamos explicando una ocasión. Ahora, la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. Dice, enseñando y exhortándoos, vieron el consejo, unos a otros en toda sabiduría. Para eso está el cuerpo de Cristo. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. No puede uno dejarse pasmar por la maldad. Sé que me contaba mi sobrino que por allá en San Juan había un sitio que decía, si la víbora te picó, la víbora, siéntese esto mismo, sacúdete la víbora para allá, la pasmaera, ¿sabes que la pasmaera le cae encima? Y es como, usted ha ido cuando le han sacado rayos X de los dientes, que le ponen a uno como un chaleco que es de plomo. Hasta el otro día cuando usted le pide, muerde a ti, y le molían a aquella ahí que usted le da como ganas de vomitar así para darle una radiografía. Pues le ponían a uno como un chaleco de plomo. Entonces uno sentía que estaba así aplastado en la silla. Pues así de momento le pone el chaleco vacío, Satanás. Y entonces, ¿Te sientes bien? Me siento cómodo, me siento yo mismo. Y poco a poco le va echando plomo molido. Ahí, cha, cha. Y cuando usted viene a ver, está ahí que no puede ni caminar. Dice, es que tengo las rodillas, que las tengo pulverizadas. Y con lo que es que lleva 200 libras de plomo encima. Y dice, pero ¿y cómo llegó todo este plomo aquí encima? ¿Quién fue el bandido que me puso este plomo aquí? Bueno, se lo puso Satanás. ¿Pero y cómo yo no me di cuenta? Pues porque va poquito a poco, poquito a poco. Y cuando usted viene a abrir los ojos, tiene ese chaleco encima, que si no lo deja los días se tropieza y lo aplasta ahí mismo en la cajetera. La maldad proliferará, dice la palabra, y por eso se enfriará el amor. Hay que estar pendiente, nosotros, alerta. El creyente no puede estar en el embajo, tiene que estar alerta en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Así que alerta, usted no le dé chance. No le dé chance. Si Dios quiere, la semana que viene vamos a continuar con Romano. Amén. Vamos a hablar en Romano. Romano capítulo 14. Amén. Como yo amo a mi hermano. ¿Tiene que ver con esto? Nos vamos a seguir allá. Capítulo 14, si Dios quiere. La semana que viene. Amén. Oramos. Padre Santo, Señor, tú eres tan bueno con nosotros. Misericordioso, Señor. Gracias por tu palabra santa y gracias también, Padre, por todos mis hermanos que están aquí. Gracias. Bendícenos, Señor, en este día, aún más allá de habernos bendecido con tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Permítenos, Señor, recibir tu palabra santa, empezando por mí, para que, Padre Santo, podamos ser objeto, Padre, de tu misericordia. Y obra en nosotros, Señor, como tú debes hacerlo y que te permitamos que tú obres en nosotros como es necesario, Señor. que seamos transformados, Padre Santo, a la imagen de tu Hijo, y que podamos, Padre Santo, permitir que tu palabra more, se manifieste en abundancia en nuestra vida, Padre. Gracias te damos por los hermanos, por el amor que tú has puesto en nuestro corazón por los hermanos. Oh Señor, gracias por el amor que tú tienes para nosotros cuando diste y lo evidenciaste en la cruz muriendo por nosotros. Gracias, Padre, porque no nos dejaste solos y nos diste a tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque aún falta el que vengas tú a buscar la iglesia y que estemos en la eternidad contigo. Gracias, Señor, por todas esas bendiciones. Gracias por estar con nosotros todos los días. Gracias, Señor, por suplir todas nuestras necesidades. Y gracias porque sabemos que tú estás obrando en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que el enfriamiento que hay en el mundo no tenga efecto sobre nosotros. Que estemos alertas. Que seamos sabios y que seamos sinceros con los síntomas, Señor, que pudiera haber en nuestra vida. Y que pongamos delante de ti, Señor, todo aquello que no está correcto. Y que tú muestres con sabiduría y con amor y con paciencia, Señor, la corrección. Y que nos dispongamos, Padre Santo, a quedarnos fervientes en espíritu, Señor, a disponernos a ser obreros en tu obra aún cada día más, Señor. Y que, Padre, tú de esa forma proveas para que seamos realmente luz, con verdadera palabra, con verdadera convicción, con verdadera llenura de Espíritu Santo. Te damos gracias por todo esto, Señor. Gracias también, Señor, te damos por Blizzard ahí, los nenes que nos visitaron hoy. Gracias te damos, Señor. Te pedimos también en manera especial, Señor, que obres con poder en la vida de mi hermano Manuel, que tú tomes control de su vida, Señor, que darán adelante todo lo que le sobrevenga sea bendición. Te pedimos, Señor, por él, para que tú llenes su vida, Señor, de tu Espíritu Santo también, Padre. Asimismo, Señor, queremos pedir por cada uno de nosotros que salgamos, Señor, como vamos ahora, dispuestos, gozosos, contentos, Señor, y que de esa misma forma busquemos el agradarte y servirte y honrarte toda esta semana, Señor. Tráenos de vuelta aquí este martes, Señor, que vengamos todos. Pongamos, Padre Santo, ahí la intención y el interés y el esfuerzo donde está. Que vamos a venir a glorificarte aquí, a maravillarnos en tu palabra, a gozarnos los hermanos en armonía, a cantarte alabanzas, a orar juntos, a estudiar tu palabra juntos, Señor. Y que de esa forma tú nos bendigas. También este jueves y el próximo domingo, Señor, que podamos estar aquí, si es tu voluntad, reunidos y gozosos. Gracias te damos, Señor, y lo pedimos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Que vayan bien. Saluda a su hermanito, a su hermanita en Cristo. Les veo el martes, Dios mediante.